Gloria a Dios. Vamos a empezar la pelea con el micro, pero el Señor les bendiga mucho, hermanos. Es un privilegio poder estar un día más. Y qué bien se está en la presencia del Señor, ¿verdad? Qué bueno es habitar los hermanos juntos y armonía, ¿verdad? Como dice su palabra. Bueno, pues hoy es un día especial. A mí me gusta mucho la teología, la verdad, la doctrina. Pero hay días para todo también y hay que, como la palabra toca tantos temas, nosotros tenemos que abarcar todos los temas, ¿verdad? También. Hoy es un día especial, es el Día de la Madre y la verdad es que es bonito poder honrar a las mamás, al esfuerzo que hacen. Yo la tengo en Tarragona, pero bueno, ya la llamaré y la felicitaré personalmente. Amén. Hermanos, y si hay alguien que dignifica el papel de la mujer, de la mamá, es la palabra de Dios. Es cierto que, permitidme la confianza, este mundo con unas supuestas normas de libertad, en realidad está degradando a la mujer. Detrás de toda la ideología de género, en realidad está quitando la identidad y el lugar de la mujer y del hombre. Porque lo que hace la ideología de género es atacar a la institución más importante, que detrás de la iglesia, por encima, es la familia. Porque la iglesia está formada por familias. ¿Amén? Y bueno, vamos a estar exponiendo lo mejor posible y lo mejor que el Señor me permita. ¿Amén? Y titulaba el tema Dignificando a las Madres. Ese es el tema principal, ¿verdad? El texto cabecera central por el que nos vamos a mover es primer libro de Samuel, capítulo 1, todo el capítulo 1. ¿Amén? El libro de Samuel, como su nombre indica, nos habla del profeta Samuel, ¿verdad? Pero detrás de, como dice un dicho, ¿no? Detrás de un hombre, de un buen hombre, siempre hay una buena mujer. Aunque ahí se refiere mayormente al matrimonio, pero también si la mujer no concibe y no da luz, la vida no seguiría adelante. La mujer juega un papel muy importante. ¿Amén? Lo único que saber los parámetros que habla el Señor y no irse por libertinaje, por como desgraciadamente está pasando, ¿verdad? Y podemos ver, quiero hablar de Ana, cómo no, ¿no? La madre de Samuel, en el capítulo 1. Es un mensaje expositorio. No es tanto de versículo a versículo, pero sí que puede repasar el capítulo 1 y estoy seguro que lo conocen, ¿verdad? Ana es la segunda mujer de Elcana, que por aquel entonces Dios permitía, en cierto modo, varios maridos, no es que aprobara, una cosa es lo que Dios permite y otra cosa es lo que Dios aprueba, y luego más adelante el Señor habla claramente, que cada hombre tenga su propia mujer. ¿Amén? Y Ana era una madre en potencia. Y es maravilloso porque aún no había sido madre en sí, pero ya tenía corazón de madre. Qué bueno porque esto se aplica tanto a la madre como al padre. Ser madre o ser padre no es engendrar un hijo, es mucho más que eso. Eso lo hacen los animales, las bestias. Ser papá, ser mamá implica algo muy serio, un compromiso para toda la vida. ¿Amén? Y Ana lloraba y no comía, dice la palabra de Dios en el capítulo 1, de impotencia por no poder concebir del Cana. Ya vemos estos sentimientos, ningún varón en realidad puede acercarse a esos sentimientos que solo tienen las mujeres, pero parece ser, por lo que yo he visto de mi propia madre, de mis propias tías, que la mujer tiene un sentimiento fuerte por concebir, por dar a luz, un sentimiento de protección, un sentimiento de engendrar y de cuidar aquello que recibe en sus brazos, ¿verdad? Estuve en el parto de mi hija, ¿no? Acá subido arriba, y os prometo que me quedé impactado. Yo no podía imaginar que un alumbramiento fuera tan, ¿cómo decirlo?, tan intenso, tan... Yo la verdad es que me quedé, ya te digo, impactado. Felicito a las mujeres y es cierto que cada vez que la palabra de Dios quiere hablar de un sufrimiento profundo, lo compara a la mujer con dolor de parto. La verdad es que siempre se habla que la mujer es el sexo débil. Yo no sé si los hombres podríamos dar a luz, porque parece ser que es algo fuerte, ¿verdad? Vemos a esta madre Ana llorando con pasión. Aún no había sido madre, pero ella ya lo anhelaba profundamente, ¿verdad? Y Ana tuvo que aguantar cosas duras, difíciles. Poneros en su papel. Aunque seamos hombres, también podemos llegar a entender esos sentimientos, ¿verdad? Tenía que aguantar las burlas de su contrincante, de su rival, Penina, que se burlaba de ella. Debe ser algo muy frustrante para una madre en potencia, una madre que quiere ser, como valga la redundancia, madre y que se burlen de ella. Pero qué bueno que Ana tenía claro lo que sabía. Estaba por encima su sentimiento de ser madre y no tenía tiempo de entremeterse con esta mujer a pelearse. No, no, yo quiero ser madre, sé lo que quiero, tengo amor suficiente para criar a un hijo y no voy a perder el tiempo. Qué bueno las mamás que se centran en lo que se tienen que centrar, en amar a sus hijos, en cuidar a sus hijos y que no se dejan llevar por las burlas del sistema, de la sociedad, por los problemas, que están centradas en sus hijos. Amén. Eso es maravilloso. Amén. Vemos que la reacción de Ana ante esas burlas era seguir clamando y seguir confiando. No se dejó llevar, vuelvo a insistir, una mujer de Dios. Qué bueno es ser madre, pero qué importante que una mamá, que una madre tenga temor de Dios, que guíe todo lo que es el proceso de ser madre que dura toda la vida bajo la comunión y la confianza con el Señor. Amén. Podemos ver otra cosa negativa que estaba atravesando Ana. Va al templo, como todos saben, y el líder espiritual, el sacerdote Elí, dice que Ana estaba en su corazón clamando y sus labios se movían y el sacerdote Elí la tuvo por ebria y le dijo palabras duras para una mujer. ¿Hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino y vete. Yo me pongo en el lugar de Ana y me levanto y le fuera dicho cualquier fresca. Pero Ana no hizo eso. Ana dijo, ¿qué va? Le habló con un respeto, no, señor mío, no soy mujer ebria, como usted piensa, soy mujer atribulada, mi corazón está, qué entereza de mujer, qué fortaleza de mujer, qué mujer que tenía tan claro lo que quería, confiaba y no perdía el tiempo en responder a las burlas, no perdía el tiempo en pelearse con todo el mundo, Ana tenía su objetivo. Qué bueno una madre, hermano y hermana, centrada, que no se pelea con el mundo entero, que se centra en su casa. Como bien ha dicho al principio, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Su estima es mejor que las piedras preciosas. Su marido está confiado en ella. Una mujer es importantísimo, hermano y hermanas, en el hogar para conservar la unidad de la familia, para criar a los hijos, para enseñarlos, para educarlos. Una casa sin una mujer cojea, así como también cojea sin la falta de un hombre, pero hoy nos toca hablar de la mujer y la mujer es importantísima. ¿Amén? Vemos, como hemos dicho, que Ana no le respondió como merecía, sino que le mostró temor, no se impacientó. Ella quería algo, recibía burlas, incomprensión. Ana seguía, insistía, perseveraba, ayunaba, oraba. Eso es lo que hace una buena madre. Ser papá es precioso, es maravilloso, pero también se sufre. Ustedes, la mayoría, son mayores que yo y tienen como más experiencia que yo como padre. Y cuando los hijos van creciendo, 12, 13, 14 años, ya cuesta más dominarlo, ya cuesta más encauzarlos. Y si un papá sufre, me consta que una mamá sufre el doble. Cuando una mamá ve que su hijo se desvía, cuando una mamá ve que su hijo no anda por buenos caminos, es evidente que una madre sufre. Y esta mamá de Ana aún no era madre y ya estaba sufriendo por su hijo. Qué bueno las mamás que, vuelvo a repetir, que en vez de enfadarse con todo el mundo, en vez de estar irritables, oran, ayunan por sus hijos, esperan y confían. Amén. como dice la palabra, la blanda respuesta aplaca la ira. Qué bien la mujer y el hombre, ¿de acuerdo? Pero como estamos hablando de las mamás, qué bien saber responder, qué bien no dejarse llevar por la ira. Ana lo podía haber hecho. Ana, cuando le contestó eso el sacerdote Elí, podía haber dicho, ¿qué estás hablando? Que tus hijos hacen cosas terribles. ¿Qué ejemplo eres tú, sacerdote Elí? Pero no, no. Ana estuvo en su sitio, confió, perseveró. ¿Amén? Eso es maravilloso. Y es algo, es una virtud tremenda de las mujeres, saber aplacar la ira. Cuando estaba Abigail, que estaba con su marido Nabal, Nabal era un hombre insensato, recuerdan que envió ciertos soldados y dijo Nabal, ¿qué tengo yo con el hijo de Isaí? Y los tiró para afuera, los humilló, y David iba a quitarle la vida a Nabal. Le salió al encuentro Abigail, con sus palabras lo suavizó y lo calmó. Es maravilloso una mujer que media para poner paz, para pacificar, para cuando a los hombres se nos va un poco la cabeza, cuando nuestro ego masculino nos juega malas pasadas. Qué bueno, una mujer sensata, una mujer que sabe sentarse con su marido, a veces aconsejarlo, guiarle y a sus hijos también. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a seguir viendo los detalles de una gran madre. Ana entendió la prioridad en todo esto. No fue una madre posesiva. Qué bueno que también hay madres que mi hijo es mío, es para mí y yo lo educo a mi manera y nadie más se mete. No, no. Ana dijo, aún no era madre y dijo, Señor, si tú me concedes, yo te lo doy a ti. Hace voto de nazareato y será dedicado para ti. Qué bueno que una madre entienda eso. Saber dividir los sentimientos de madre, que me consta que son profundos, pero también dejar que el hijo o la hija siga su camino en las manos de Dios. Qué bueno una madre que cuando una madre se hace un plan mental, yo quiero que mi hijo sea de esta manera, que estudie aquí y que haga esto. Pero si el Señor dice, bueno, pues yo quiero que vaya por otro camino, que la madre y el padre digan a sus órdenes, porque el que manda es el Señor. ¿Amén? Los padres tenemos que proteger a nuestros hijos, pero no dominarlos. No son nuestros, son del Señor. Tenemos que cuidarlos, mantenerlos toda la vida, pero dejar que el Espíritu Santo, que Dios mismo, sea el que los dirija. Y a veces no nos gusta que nos toquen a nuestros hijos, no nos gusta que cuestionen a nuestros hijos, pero a veces es necesario para que crezcan. Y qué bueno esa madre sensata y sensible. ¿Amén? Gloria a Dios, lo dedicó al Señor para siempre. Qué claro lo tenía Ana, ¿verdad? Antes de ser madre, antes de tener a la criatura en sus hijos, que lo más importante, lo mejor para su hijo, es que se dedicara al Señor. ¿Amén? No, pero esto no lo hizo rápido. Ana no tenía prisa, no nació y lo entregó, sino que dice la palabra que después de haberlo, permitidme la palabra porque lo dice así, después de haberlo amamantado, destetado, se cree que es a partir de los 3 años es cuando lo entregó. Lo tuvo en su regazo 3 años, lo cuidó, lo guardó, lo mimó y luego dijo, cumplo mi voto. Qué bueno también las mamás que son fieles al Señor, qué importante es eso. ¿Es precioso el sentimiento de madre? Lo es. ¿Son profundos los lazos de madre? Lo son. Pero aún más profundo es que una mamá se deje guiar por el Espíritu Santo. Porque yo no creo que las emociones, hay que, dicen algunos, tienes que vigilar tus emociones y ser como un robot. No, las emociones no son malas, las emociones son emociones. Ahora hay que filtrarlas con la palabra de Dios. A veces un exceso de emoción puede cometer errores, uno puede exigir más de lo que debe, uno puede centrarse en la escala de valores, en cosas que no son correctas. Emociones, sí. Sentimientos, sí. Bajo siempre la normativa de la palabra de Dios. La palabra inerrante, la que no tiene error. ¿Amén? Gloria a Dios. Fue responsable con Dios y como madre. Ella supo, bueno, yo hasta aquí, yo ya he alimentado a mi hijo 3 años, ahora lo dejo en el templo y cumplo. Es maravilloso, me fascina esto, estas cualidades, estas virtudes de Ana como madre. ¿Amén? Podemos seguir viendo los detalles de una gran madre. Podemos ver que no la abandonó. Ana no dijo, bueno, yo ya te he dado de amamantar, yo te dejo en el templo, adiós, muy buenas. No, ustedes saben como yo que mi madre, yo mido 1,92, tengo 40 años y soy su pequeño. Suena ridículo a lo mejor, pero soy el pequeño de mi madre. Es así, y yo le digo, mamá, tengo 40 años. Pero es que no hay quien la convenzca, ¿verdad? Pues Ana era su pequeño y cada año le traía la túnica, el efod. Tuvo un seguimiento. No lo entregó a un convento y se abandonó, no. Ella estaba pendiente de su hijo, lo cuidaba y lo quería. Me consta porque a través de la palabra se puede vislumbrar. ¿Amén? Gloria a Dios. Conforme iba creciendo, pues, como dice la palabra de Dios, ella iba proveyéndole de su vestido. ¿Amén? El hecho de ser madre para Ana no fue un capricho. No estoy de acuerdo con las mujeres que dicen, no sé qué hacer con mi vida, voy a probar a ser madre. Ser madre no es probar, no es un capricho. Ser padre también, pero vuelvo a repetir, estamos hablando del Día de la Madre. Ser mamá es algo profundo, es algo... ¿Por qué digo esto? Porque un hijo va a necesitar a su madre durante toda su vida. ¿Amén? Cada etapa tiene su proceso. El niño de 5 años no son las mismas necesidades que el hombre de 40, por supuestísimo, pero siempre se necesitará a una madre, un consejo. Hay abrazos de madre que quitan heridas. Hay abrazos de madre que dan aún seguridad al macho más macho del mundo entero o a la mujer más fuerte del mundo entero. Se tengan 30, 40 años, una mamá siempre es una mamá. Es así. ¿Amén? Hermano y hermana, y ahora sí vamos a estar leyendo. El Primero de Reyes, capítulo 3, verso 16 al 28. ¿Verdad? Aquí podemos ver cómo la Biblia deja claro lo especial que resulta ser madre. ¿Amén? En Primero de Reyes 3, 16 al 28... podemos ver que dos mujeres se presentan ante el rey Salomón, acusándose de que habían cambiado a un niño vivo por otro muerto y reclamaban el niño vivo para sí. Una mujer dice, no, esta mujer mató a su hijo y puso a su hijo muerto y lo cambió por el mío. Y la otra decía, no, fue al revés. ¿Cuál fue la manera que el sabio Salomón respondió? Ahora sí leemos. 3:23 al 27. Primero de Reyes 3:23 al 27. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y el mío es el que vive. Y dijo el rey, traedme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partí por el medio al niño vivo y dan la mitad a una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. Y dijo, ah, señor mío, dad a este al niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti, partidlo. Entonces el rey respondió y dijo, dad a aquella el hijo vivo y no lo matéis. Ella es su madre. Qué fuertes son los lazos de una madre. La que no era madre, la que lo tenía todo perdido, dijo, venga, adelante. Pero la mamá estaba aún dispuesta a perder a su hijo con tal de que éste viviera. La Biblia habla claramente, ¿no? Y cómo el rey pudo ver, pudo vislumbrar los sentimientos de madre, el juicio que hizo. La palabra deja muy claro el vínculo tan fuerte, tan profundo que existe entre una madre y un hijo. Un amor desinteresado, un amor, como dice la palabra, ¿no? Los padres proveen para los hijos y no los hijos para los padres. Aquellos padres que tienen un hijo esperando que crezca para que le pague sus pagos o sacar dinero de él, está bastante equivocado. Un hijo en realidad es un pozo sin fondo. Un hijo son desvelos, preocupaciones. pero es algo también maravilloso. ¿Qué decir? ¿Amén? Gloria a Dios. Podemos ver la solución del rey Salomón, cómo descubrió la verdadera madre. ¿Amén? Gloria a Dios. Cuando el Señor quiere dejar clara su fidelidad, su amor hacia nosotros, pone otro ejemplo drástico que ilustra perfectamente todo esto. Vamos a leer Isaías 49, 15. Profeta Isaías, capítulo 49, verso 15. Dice así. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Está diciendo el Señor, mira que es difícil que esto ocurra. Mira que es difícil que una madre pueda llegar a eso. Bueno, pues si llegara el caso, yo no me olvido de ti. El énfasis del versículo es el amor que tiene el Señor hacia nosotros, ¿verdad? Pero se deduce el ejemplo que pone el Señor. Está diciendo, mira que es improbable que una madre llegue a hacer eso, ¿verdad? Pues si lo hiciera, yo te seguiré amando. ¿Amén? Son lazos muy fuertes los que une, vuelvo a repetir, a una mamá con un hijo. Y a veces los hijos no lo podemos llegar a entender, o cuando uno va cumpliendo años se pone en el lugar. A veces creo que para entender a unos padres no hay, no, ya puedes leer 1000 libros y puedes ser muy listo. Para ser padre y entender un padre tienes que ser padre. Yo creo que es el mejor ejemplo. A ser uno cuando cumple años puede llegar a entender por qué alguna disciplina, por qué algunas palabras, por qué algunos comportamientos que de pequeño decíamos que me tienen manía mis padres, no me dejan en paz, no los entiendo y cogíamos rebeldía. Pero cuando uno cumple años y se pone en el lugar de papá y de mamá, uno puede llegar a entender muchas cosas. ¿Amén? Podemos ver cómo el Señor resalta el contraste, ¿no? Y usa de ejemplo para enfatizar su amor. Lo compara con el amor de una madre a su hijo. ¿Amén? Podemos seguir mirando el mandato del Señor a respetar y a cuidar a los padres. Hemos hablado de Ana, hemos hablado de esta madre coraje, de lo que aguantó, de lo que perseveró. Pero si hablamos, una madre no es madre si no tiene hijos, ¿verdad? Entonces también los hijos deberíamos también aplicarnos la palabra del Señor. Amén. También engloba dentro del Día de la Madre. Amén. Vamos a leer Evangelio según San Marcos, capítulo 9, verso 13. Evangelio según San Marcos, capítulo 7, de 9 al 13. Dice así la palabra del Señor. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir, mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte. Y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Podemos ver que estaban los religiosos y los fariseos, estaban con las manos a la cabeza porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos y no cumplían la ley ceremonial de lavamientos, la liturgia. Y el Señor le tiene que contestar, pero ¿y vosotros qué habéis hecho? Vosotros habéis enseñado que un hijo es como un trabajo a sus padres. Señor, un hijo tiene que decir, yo sirvo a mis padres hasta aquí y esto es mi ofrenda a Dios. No porque te amo, no porque tú has sido mi padre y te debo un respeto, no, de una manera religiosa, de una manera ritual. Imaginaros que una mamá coge a su hijo y dice, yo soy mamá de 10 a... Así de la tarde, de 6 de la tarde a después, ya no soy mamá. No quiero saber nada de mi hijo. Una mamá es mamá siempre, a toda hora, ¿verdad? Igual que nuestros papás se desvivieron por nosotros, sin reservas. Cuando los papás ya envejecen. Cuando, y aunque no envejezcan igualmente, los hijos también tenemos que honrar a nuestros padres. No de una manera litúrgica, no de una manera, Señor, ¿has visto? Estoy cumpliendo. No, no, es que el Señor espera que los hijos sientan amor, respeto y cariño por sus padres. No de una manera, vuelvo a insistir, un intercambio. Yo te doy a ti 5 euros, tú me das 5. No, 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 no. Esto no se trata de intercambio. Esto se trata de amor, de respeto. Se trata de un mandato directo del Señor. ¿Amén? Y estos fariseos habían enseñado a cumplir, eran tan metódicos, eran tan ritualistas, que enseñaban a servir a sus padres de cierta manera hasta cierto punto. ¡Hala, ya cumplido! Ya no, yo ya he cumplido, papá y mamá. Ya no quieras saber más de mí que ya he cumplido. Y eso no es lo que enseña la Biblia. Al igual, vuelvo a repetir, que nuestros padres lo dieron todo y lo siguen dando, un hijo también tiene los deberes con sus padres. Sin olvidar su matrimonio, por supuesto. Es cierto que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y ya crea un hogar independiente. Es ciertísimo, correcto. Pero sigue siendo tus padres. Y hay que encontrar ese equilibrio de atender tu casa, mi casa que yo he formado, sin olvidar de nuestros padres. ¿Amén? Gloria a Dios. Como hemos dicho, nos enseña este pasaje a cuidar de los padres, a respetarlos, a amarlos. Y no es un compromiso religioso. Debería ser un privilegio. Desgraciadamente, a veces, hermanos y hermanas, cuando los papás envejecen, parecen como que estorban en todos sitios y van pasando de hijo a hijo y tampoco, no es justo. Eso no es justo que se haga con unos padres. ¿Por qué digo esto? Porque hasta el muchacho más joven, si Dios no lo impide, va a envejecer. Envejecer es algo natural, no es un lastre, no es una enfermedad. Todos vamos a envejecer, todos vamos a perder movilidad, todos vamos a necesitar ayuda. Y qué bueno que por encima de lo que pueda hacer hermano y hermana, la iglesia y los demás, que los hijos también honren a sus padres de esta manera, cuidándolos, respetándolos. Pero no, vuelvo a repetir, bueno, porque toca, bueno, no, no, con amor, con amor, con consentimiento de deuda, con pasión. ¿Amén? Gloria a Dios. Como hemos dicho, así como ellos nos cuidaron y proveyeron sin reservas, más allá de los límites y sin posibilidades, toca a los hijos hacer lo mismo con un amor sacrificial. La palabra enseña muy claro. Por ejemplo, cuando habla de ministerios, dice, el que no sabe gobernar su casa, ¿cómo va a gobernar la casa de Dios? La palabra sigue diciendo, el que no provee para los suyos es peor que un inconverso. Maravilloso servir a los demás, cómo no, amarás al Señor sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Pero he visto, tengo 40 años, me convertí con 11, llevo toda la vida en el Evangelio. He visto a grandes siervos de Dios que eran siervos maravillosos con la iglesia y su casa estaba descuidada y estaba mal. Primero nuestra casa también y después los hermanos, nuestro entorno familiar. Nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros padres. Porque es verdad que yo creo que la casa es el campo de entrenamiento. ¿Cómo voy a amar a alguien, entenderme, forastero, que si no amo a uno de mi casa, si no cuido, si suspiramos por ser papás, si nos parece una carga, si no cuidamos de nuestros padres? Qué bueno que el amor de Dios se perfeccione en cada uno de nosotros. Y en eso estamos en un proyecto, todo esto. Yo no estoy aquí hablando como si yo fuera el perfecto y ustedes los imperfectos. Yo soy el primero que está en ese proceso. Pero qué bueno ser consciente de ello, que aún no lo hemos alcanzado, que tenemos que mejorar todos en ese aspecto. ¿Amén? Y hermanos y hermanas, dos versículos más que nos habla la palabra. No nos movemos de Proverbios. Proverbios, capítulo 1, verso 8. Ya no nos movemos de aquí. A ver. Gloria a Dios. Aquí está. 1:8. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Amén? Vuelvo a repetir, tenemos que aprender a dignificar a nuestros papás y especialmente hoy a nuestras mamás, porque nuestras mamás ya no tengan ese vigor o hayan envejecido, tienen más experiencia y es bueno escuchar. Es bueno también mantener ese respeto a nuestros padres, que nuestros padres no se sientan tampoco que ya lo hemos dejado, que ya lo hemos abandonado, sino también tener un seguimiento con ellos y respetarlos. Esto no es algo cultural, esto no es algo religioso, esto es algo que viene en la palabra de Dios. ¿Amén? Dice Proverbios capítulo 23. Al 22. Oye a tu padre, aquel que te engendró, y cuando tu madre envejeciere, no la menosprecies. ¿Amén? Vuelvo a insistir, hermano y hermana, si alguien dignifica, respeta, honra, enaltece la posición de la madre, es la palabra de Dios. Y cuando hay cosas que parecen fuertes en la palabra de Dios con respecto a la mujer, no son leyes del reino, son leyes culturales, porque el Señor en todo momento dignificó a la mujer. La puso con el hombre para que juntos formaran una familia y en ningún momento dice la Biblia que la mujer sea inferior. Y vuelvo a repetir, porque la Biblia enseña en el Nuevo y el Antiguo Testamento que la mujer se somete a su marido en amor, eso no significa que sea menos, eso no significa que haya machismo en la Biblia. Es maravilloso, vuelvo a repetir, que la mujer esté en su sitio y que el hombre también esté en su sitio. Somos el hombre y la mujer iguales en condiciones, iguales en dignidad totalmente, pero cumplimos roles diferentes. ¿Amén? A mí no me gustaría cuando yo era niño que yo necesitado personalmente un papá que me cogía, me metía en su cuarto y me machacaba con la Biblia, con la palabra, pero también necesitaba una mamá tierna que me enseñara. Y esta sociedad está quitando el papel del papá, de la mamá, del hombre, de la mujer. Un hijo sano necesita un papá y una mamá, con lo que ello conlleva, con el carácter del hombre, con el carácter de una mujer. Es lo sano, es lo que enseña la palabra de Dios. Y vuelvo a repetir, un hijo crece sano, fuerte, sin vacíos fuertes emocionales, cuando su papá ha sido papá, hombre y su mamá ha sido mamá, mujer, cada uno cumpliendo sus roles en el matrimonio, en la familia y en el hogar. ¿Amén? Y simplemente dignificar a la mujer y la verdad que siento admiración, como bien he dicho al principio, cuando vi a mi mujer dar a luz, me cambió la mentalidad de la mujer y creo que la mujer es mucho más fuerte. A lo mejor no de músculos, pero sí que emocional y aguantan el dolor mucho más. Los hombres nos clavamos una espina y pegamos saltos de dolor, pero la mujer aguanta el dolor de una manera. Me gustaría ver a muchos hombres, como he dicho. El Señor bendiga a las mamás y gracias, mamás, por el esfuerzo y el cariño que dedican a sus hijos. Este es el pensamiento que yo tenía para compartir.